El presidente Obama encabeza foro antiterrorismo en la sede de Naciones Unidas.
Aún hoy, el 10% más
rico de los latinoamericanos semana en Cuba, en La Habana.
Queremos saludar desde esta tribuna.
Mandatarios latinoamericanos hablan de diversos temas en la 70ª Asamblea General de la ONU.
The recent spate of cyber events.
Y el Senado estadounidense analiza amenazas cibernéticas contra el país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Más de 100 países compartieron sus ideas para combatir al Estado Islámico y el extremismo violento en una cumbre con la que Estados Unidos quiso generar un movimiento global contra esa lacra y que se topó con el rechazo de Rusia, nación según la cual la iniciativa socava los esfuerzos de la ONU. El presidente Barack Obama presidió la cita en la sede de Naciones Unidas para fortalecer la cooperación internacional contra grupos terroristas. En Siria, como dije este lunes, para derrotar al Estado Islámico hace falta, en mi opinión, un nuevo líder y un gobierno inclusivo que una al pueblo sirio en la lucha contra grupos terroristas. Este va a ser un proceso complejo y, como he dicho antes, estamos preparados para trabajar con todos los países, incluyendo Rusia e Irán, a fin de encontrar un mecanismo político mediante el cual sea posible iniciar un proceso de transición. No obstante, el mandatario estadounidense expresó que esos no serán pasos sencillos. En última instancia, no obstante, no va a ser suficiente derrotar al Estado Islámico en el campo de batalla. Debemos impedir que siga realizándose o radicalizándose, que siga reclutando e inspirando a otros hacia la violencia en primer lugar, y eso significa derrotar su ideología. Las ideologías no se derrotan con armas de fuego, son derrotadas por mejores ideas. Recuerden que el extremismo violento no es algo único de una fe determinada. Nadie debe ser perseguido o castigado simplemente por su fe. Y sin embargo, tenemos que reconocer que el Estado Islámico está persiguiendo comunidades musulmanas en todo el mundo, especialmente individuos que podrían estar desilusionados, confundidos o luchando con sus identidades. Nuestros países tienen que continuar forjando asociaciones verdaderas con comunidades musulmanas basados en la confianza y la cooperación, de manera que ellos puedan ayudar a evitar que sus seres queridos se radicalicen. Eso no puede ser solo el trabajo del gobierno. Durante la realización de este foro sobre terrorismo, fue notoria la ausencia de un representante de Rusia, nación cuyo gobierno mantiene evidentes diferencias con el de Estados Unidos respecto a cómo enfrentar la crisis en Siria. Al iniciar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer una noticia que desde hace algunos días ha recorrido el mundo.
Que hace menos de una semana, en Cuba, en La Habana, luego de casi 3 años de negociaciones en los que hemos avanzado en la mayoría de los puntos de la agenda acordada, se logró un acuerdo sobre lo que era tal vez el mayor obstáculo para firmar la paz. Logramos un acuerdo sobre lo más difícil en cualquier proceso de paz, un sistema de justicia transicional que garantiza la no impunidad para los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto.
El jefe de Estado colombiano destacó uno de los más importantes elementos del convenio.
Con este acuerdo, que respeta la normatividad y los principios del derecho internacional y de nuestra propia Constitución, se coloca por primera vez los derechos de las víctimas a la justicia, así como a la verdad, a la reparación y a la no repetición en el centro de la solución de un conflicto armado.
Por otro lado, en su discurso correspondiente ante la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien es médico de profesión, habló de temas de salud, destacando que más de 7 millones de personas mueren anualmente de cáncer en el mundo y que para el año 2030 un millón de latinoamericanos sucumbirá ante la mortal enfermedad. También se refirió específicamente a la batalla que su país ha protagonizado contra empresas internacionales tabacaleras como Philip Morris en su lucha contra el tabaquismo.
Desde nuestra experiencia consideramos indispensable integrar el abordaje del tabaco y el alcohol a las políticas de droga. No es sencillo, lo sabemos, pero es posible regular estos mercados sin el dogmatismo prohibicionista, respetando los derechos de las personas y acorde a la salud pública como factor, reitero, de soberanía de los estados y progreso de la sociedad. Y sobre todo, reitero, la lucha contra el tabaquismo y contra su vector, que no son los mosquitos o las aves o las ratas, es la industria tabacalera internacional, que para redoblar sus ganancias no tiene ningún tipo de prurito de matar a sus propios clientes.
El presidente Vázquez expresó que Philip Morris entabló una demanda contra Uruguay por aplicar el marco de control del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. Al felicitar, por otro lado, al gobierno de Colombia por estar en camino a un acuerdo de paz con las FARC, el presidente uruguayo también habló de la crisis en la frontera entre Venezuela y Colombia.
La tensión planteada desde hace varias semanas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Apelamos al diálogo sereno, respetuoso y franco entre los gobiernos de estos países hermanos para superar esta situación, cuyos principales damnificados son los respectivos pueblos y en especial sus sectores más desprotegidos en términos sociales.
Vázquez expresó que Philip Morris entabló una demanda contra Uruguay por aplicar el control del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud y en su discurso también habló de la actual crisis de refugiados, que instó a no olvidarle la imagen del niño sirio que apareció ahogado en una playa de Turquía y a buscar una solución al drama del éxodo de millones de personas. También participó hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Queremos saludar desde esta tribuna, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, a Colombia y a felicitarla por los pasos que ha dado el presidente Juan Manuel Santos para lograr avanzar en un acuerdo definitivo de paz con las guerrillas de la FARC, con las guerrillas de Colombia. Venezuela apuesta toda su fuerza a consolidar el camino de la paz de Colombia. Colombia, sueño hermoso de nuestro libertador. Colombia, creación hermosa de los libertadores. Colombia. Igualmente, América Latina se ha levantado en una sola voz. Y lo vamos a demostrar una vez más el 28 de octubre. Ha anunciado el presidente Raúl Castro y nuestro compañero hermano Bruno Rodríguez que el 28 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas va a discutir una vez más el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba. Saludamos los pasos que se han dado en este año 2015 para la regularización y la normalización en base al respeto entre los Estados, entre el gobierno del presidente Barack Obama y el gobierno del presidente Raúl Castro, entre los Estados Unidos de Norteamérica y Cuba.
Este martes también intervino en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez.
Aún hoy, el 10% más rico de los latinoamericanos capta el 32% de los ingresos, mientras que el 40% más pobre solo alcanza el 15%. Es decir, estamos avanzando decididamente en la lucha contra la pobreza, pero esta sigue siendo demasiado grande y se ve agravada por la desigualdad. Tal como nos muestra el excelente estudio publicado el año pasado por CEPAL, titulado Inestabilidad y Desigualdad, el crecimiento con igualdad requiere de dos transformaciones profundas: la transformación de nuestra estructura productiva y la transformación de nuestra estructura distributiva. Dicho de otro modo, es necesario crecer para igualar, como igualar para crecer.
Estas son las noticias desde Washington. James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, expresó ante la Comisión de Servicios Armados del Senado que las actividades maliciosas en el ciberespacio van a continuar y probablemente se van a acelerar hasta que, y citamos, establezcamos y demostremos la capacidad de disuadir actividades cibernéticas maliciosas patrocinadas por estados o naciones. El alto funcionario agregó que establecer un mecanismo disuasivo creíble depende de alcanzar un acuerdo sobre normas de conducta cibernética por parte de la comunidad internacional. El presidente Obama me dio instrucciones para que forme un pequeño centro donde se analicen las amenazas cibernéticas de inteligencia, y yo creo firmemente que ha llegado la hora para la creación de tal centro que funcione en paralelo con los centros de contraterrorismo, de contraproliferación y de contrainteligencia y seguridad que nosotros operamos. James Clapper es director nacional de inteligencia de Estados Unidos. En esa misma audiencia participó el secretario adjunto de Defensa, Robert Work. La reciente avalancha de eventos que incluyen intrusiones a la OPM, Oficina Central de Personal del Gobierno de Estados Unidos, los ataques contra Sony y las redes del Comando Conjunto por parte de tres estados separados, no es solo espionaje de conveniencia, sino una amenaza a nuestra seguridad nacional. El secretario adjunto de Defensa, Work, agregó que en respuesta a estas crecientes amenazas cibernéticas, el Departamento de Defensa publicó su Estrategia 2015, la cual guiará el desarrollo de las fuerzas cibernéticas y el fortalecimiento de la seguridad cibernética y de nuestra posición disuasiva en esa área. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Human memory is a fallible device. This is what we have to learn.
El documental Roger Waters' The Wall, sobre la ópera del grupo de rock progresivo inglés Pink Floyd en 1979, se estrena este martes. Más de 4 millones de fans vieron los 219 shows de la banda, que generaron un ingreso récord de $458,600,000. La producción incluye imágenes de los conciertos, lo que ocurre tras bambalinas y conversaciones con amigos y familiares. Waters está explorando una adaptación teatral del show. Lady Gaga fue nombrada Mujer del Año por la revista Billboard. La artista será homenajeada en Nueva York a fines de este año en el evento Mujeres en la Música, que por primera vez será televisado y transmitido por Lifetime el 18 de diciembre. Mujeres en la Música honra a las 50 ejecutivas más influyentes de la industria musical.
Estoy muy feliz de estar trabajando con Fisher-Price, que son una marca de juguetes muy reconocida, muy respetada, la número uno.
Shakira, quien promovió en la ONU su tema favorito, la educación infantil temprana, se unió a Fisher-Price para la realización de un estudio sobre el tema con 3.500 mujeres y madres embarazadas. La cantante y empresaria colombiana anunció una aplicación para asistir a maestros y educadores que pronto será publicada. Pharrell Williams inició una campaña de lectura para niños llamada Happy. El cantante y First Book, una ONG pro alfabetización, donarán 50.000 libros a niños de familias pobres. La editorial Penguin Young Readers invitó a escribir la etiqueta Read Happy porque nos gusta leer, y por cada mensaje que se comparta en otras redes sociales se hará una donación. El rapero Kendrick Lamar actuará con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Steven Reinecke en el Kennedy Center el 20 de octubre. Será un show único donde Lamar cantará canciones de su primer álbum, To Pimp a Butterfly. Hace poco, el Senado de California otorgó el premio Generational Icon al segundo álbum de Lamar. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Justin Thomas, quien es director de medios en español del Departamento de Estado, acerca de la reunión sostenida por los presidentes Castro y Obama en la sede de Naciones Unidas.
Esto es parte de, para nosotros, un proceso de normalización de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Ahora, hay toda una serie de eventos históricos desde el anuncio del año pasado de ese cambio de política para nosotros, el primer encuentro en Panamá entre los dos presidentes, el restablecimiento de relaciones, la apertura de embajadas y ahora una eventual reunión entre el presidente Obama y el presidente Castro aquí en las Naciones Unidas, que sería la primera reunión oficial, protocolar de este restablecimiento de relaciones. Pero para nosotros, obviamente, vamos a continuar avanzando nuestra agenda. Tener relaciones diplomáticas nos permite tener ese tipo de conversación de alto nivel que es necesario y fundamental para reiniciar una relación y tener relaciones productivas. Y es por eso que los dos presidentes se van a reunir en Nueva York. Al mismo tiempo, tenemos temas bien definidos, una agenda que vamos a continuar discutiendo, temas en que sabemos que el progreso va a ser posible bastante rápido, como telecomunicaciones o aviación, entre otros temas, y temas como derechos humanos que vamos a tardar en llegar a un acuerdo porque tenemos visiones bastante diferentes. Pero continuaremos hablando a ese nivel y esperamos que eso dé un resultado positivo para Estados Unidos.
Justin, sin duda este proceso de acercamiento ha sido muy interesante, pero todavía no hay nada visible para los estadounidenses de la forma en la que realmente va a repercutir económicamente para Cuba. Y todo esto pasa básicamente por la situación de cuándo los estadounidenses podrán viajar a Cuba. ¿Se puede decir algo sobre eso?
Ese proceso de normalización va a ser un proceso largo, pero ya estamos viendo algunos resultados. Por ejemplo, el dinero que cubanos en los Estados Unidos pueden mandar a sus familiares en Cuba ya no tiene límite. O sea, hay muchos más recursos que pueden llegar a la isla y eso va a mejorar la calidad de vida para los cubanos en Cuba. Ahora, viajes turísticos no están permitidos, eso sí. Pero al mismo tiempo el presidente Obama ha sido muy claro y ha repetido en varias ocasiones su voluntad de ver el levantamiento del embargo contra Cuba. Nuestra relación con Cuba será más productiva y los intereses de los Estados Unidos y del pueblo cubano serán mejor representados sin un embargo hacia Cuba. Por eso estamos intentando convencer al Congreso americano con argumentos bastante fuertes y razonables, uh-huh, que el embargo no sirve los intereses ni de los Estados Unidos ni del pueblo cubano y que deberíamos levantarlo.
A propósito de eso, el presidente Obama incluyó en su discurso a la Asamblea General el tema.
Sí, y ha repetido no solamente aquí frente a la comunidad internacional, sino también frente al Congreso americano, su voluntad de ver el levantamiento del embargo. Es importante para nosotros porque es la manera en que vamos a mejorar la calidad de vida de los cubanos, dándolos más recursos y más control sobre sus propias vidas. Y al final de cuentas es lo que queremos, una Cuba más próspera, más estable y más democrática. Y el embargo simplemente no sirve a ese fin.
Justin Thomas es director de medios en español del Departamento de Estado. Hacemos una pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Denme die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes. Una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington. El Centro Británico de Oceanografía desplegó un nuevo submarino.
La misión de este catamarán comenzó recientemente en el mar Céltico y está equipado con paneles solares, una turbina y ahora con este submarino deslizador.
We are combining surface and underwater vehicles.
En este proyecto en particular, la novedad es que combinamos vehículos en la superficie y bajo el mar. El de la superficie recolecta datos sobre las variables atmosféricas y lo que sucede en la superficie del agua. El deslizador oscila en diversas profundidades, dándonos información sobre las características físicas del agua.
La misión busca entender la región de la profundidad céltica cerca de la costa sudoccidental de Gales, que es abundante en vida marina.
Estas áreas son muy productivas y atraen zooplancton, que a su vez atrae peces. Estas áreas de biomasa elevada a menudo atraen mamíferos marinos y aves marinas.
El deslizador, con forma de torpedo, el cual está repleto de sensores electrónicos, viaja lentamente para recoger información precisa con la ayuda de su batería, que dura unos 6 meses.
Con nuestros múltiples sensores medimos conductividad, temperatura y salinidad. Medimos las corrientes, la clorofila y la materia orgánica, al igual que otras medidas especializadas.
El dúo robótico dará a los científicos acceso a información poco común en varios niveles de la cadena alimentaria. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Las ventajas que ofrece la tecnología de las comunicaciones no tienen límites.
Estamos hablando de instrucciones médicas luego de la cirugía, a través de video. A los pacientes les encanta, de acuerdo a una nueva investigación de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. Los científicos estudiaron a 23 veteranos, quienes obtuvieron una cirugía simple, y luego se les dio cuidado posquirúrgico en tres diferentes formas: en la oficina del médico, por teléfono o a través de video, en vivo. Un 69% de los veteranos en el estudio prefirieron la conexión por teléfono o el video, por encima de una visita personal al médico. En otras palabras, parece ser que los pacientes no quieren salir de su residencia para ver a un médico después de una cirugía. Para los pacientes, es una forma rápida y fácil de obtener sus instrucciones de salud posoperatorias. El médico le dejará saber si requiere una visita en persona y todos pasarán menos tiempo lidiando con pacientes y revistas viejas en la sala de espera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aquí en Washington, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentó su plan de lucha contra la corrupción y la impunidad.
De visita en Washington, el presidente Hernández anunció haber recibido de la Organización de Estados Americanos la propuesta del plan para el combate a la impunidad y la corrupción en su país y agregó cómo desearía que fuera complementada.
Que tengamos un sistema que proteja a jueces, a fiscales, a operadores de justicia que trabajen en estos casos.
Cuando la Voz de América le preguntó si el plan de reformas judiciales incluiría protecciones a comunidades LGTB, el mandatario respondió:
Honduras acaba de aprobar una ley de protección a los promotores de derechos humanos, a periodistas y a otros grupos como la comunidad LGTB que son más proclives a ser abusados, y ya 4 de estos casos están siendo ventilados.
Pero en opinión de una coordinadora de la oposición indignada de Honduras, la violencia contra las comunidades más vulnerables solo ha ido en aumento.
Esa frustración y la respuesta de parte del gobierno de Honduras de decir no a una Comisión Internacional de Derechos Humanos y de Impunidad y de Corrupción, es lamentable porque comenzó todo con mucha esperanza.
Ahora los disidentes del gobierno, cuyas marchas recientemente se han tornado violentas en Tegucigalpa, están convocando a una nueva movilización para el 2 de octubre que esperan sea diferente.
Se anticipa que va a haber una gran participación ciudadana, porque hemos entendido que la única solución aquí es la paz y marchas pacíficas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprobó y anunció la crisis humanitaria a colombianos deportados de Venezuela.
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó haber recibido información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela. Entre los problemas enfrentados por estos colombianos figuran las dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud. Acto seguido, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, a través de la red social Twitter, condenó lo que cataloga como una parcialización política e ideológica de la Comisión Interamericana en contra de Venezuela. De igual forma, el dignatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que se ha logrado detener un operativo que pretendía asediar a Venezuela.
La operación Tenaza ha sido detenida gracias a la diplomacia de paz, a la diplomacia bolivariana de diálogo, de entendimiento.
No obstante, el abogado especialista en derechos humanos, José Vicente Haro, en diálogo con la Voz de América, aseveró que es de suma importancia que ese organismo se haya pronunciado porque llama la atención respecto al tema de la evidente crisis humanitaria.
Una cosa son los acuerdos políticos a los que lleguen los gobiernos, lo cual, desde el punto de vista de derecho internacional público, está bien. Pero otra cosa que no se debe olvidar son esas violaciones de derechos humanos a ciudadanos colombianos.
Del mismo modo, el jurista hizo un llamado a ambos gobiernos a seguir los lineamientos o recomendaciones del ente.
Tanto Venezuela como Colombia, repito, son parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están obligados por sus decisiones, son parte del sistema interamericano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general, John Allison en la sala de ingenieros, y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.